Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El terremoto del año 2017, por esta zona, como sabemos, se cayeron muchas casas. Y entonces la gente tenía el problema de qué hacer con los escombros de sus casas o de los cuartos que se habían caído. Una solución rápida y fácil fue echar los escombros en los pozos. Pozos que pues a lo mejor estaban un poco secos, y entonces pues taparon el pozo con escombros. Y ya después, cuando quisieron volver a tener agua, pues empezaron a destapar los pozos y quitaron el escombro, y pues empezaron a encontrarse con lodo, y si seguían escarbando pues había cada vez agua más limpia, hasta que al final volvieron a tener pues agua pura, agua potable para beber. Y esa imagen del pozo pues puede ser una imagen de nuestro corazón y la imagen de los escombros. Podríamos pensarla como la necesidad de hacer un poquito de oración y de examen sobre la purificación que necesitamos en Adviento. Adviento es purificación. Todo lo que quiere la liturgia significar en Adviento es pues como esa limpieza de corazón para disponernos a recibir a Jesús, para no desaprovechar la gran oportunidad de la gracia de la Navidad. Como decía Orígenes en aquella famosa frase, se preguntaba: ¿de qué me sirve que Jesús haya nacido en Belén si no ha nacido en mi corazón? ¿De qué me sirve que yo no pueda recibirlo porque mi corazón no está preparado o no es apto? Y sé que mi vida siempre es un adviento, que esta purificación no solo la tengo que vivir ahora, en estas 4 semanas, o tampoco solo en cuaresma, sino siempre, porque siempre estoy esperando la llegada del Señor. Lo espero en cada Navidad, efectivamente, de una manera especial, porque tiene la gracia propia del tiempo litúrgico. Pero también viene, o puede venir, o puede llegar a mi corazón en cada rato de oración. Y otra vez tendré que decir, pues, para que realmente llegue Jesús, busca que tu corazón se esté puro, porque solo los puros de corazón, los limpios de corazón, ven a Dios. Y también Jesús viene en cada Eucaristía, y también tendré que verme dispuesto, porque si no será muy poca la eficacia que tenga esa recepción sacramental si no me he dispuesto bien, a pesar de el poder infinito que tiene la hostia para santificarme. Y luego vendrá, lógicamente, en mi muerte. Tendré que estar con el corazón dispuesto a recibirlo. Siempre es el que viene. Uno de los nombres que se le da a Jesús en las antífonas mayores es el de Oriens, el que siempre nace, el que siempre surge. Por lo tanto, estoy invitado, o estamos todos invitados también ahora en este rato de oración, a hacer una labor de extracción de lo malo para tener el agua de Cristo, como de purificarnos. tener limpieza interior, de buscar nuestros escombros. ¿Cuántos escombros tendré? ¿Qué te estorba, Jesús, en mí para que realmente mi corazón limpio pueda recibirte en esta Navidad? Y siempre, un filósofo danés que se llama Kierkegaard dice: pureza de corazón es amar una sola cosa. Pues sí, puedo ser una sola persona. Si mi corazón está de alguna manera dividido o atomizado, como por ejemplo pues un spray, ¿no? Un spray pues está atomizado, pues todas las gotitas llegan a muchísimos lados, ¿no? No está dirigido a un solo punto. Una escopeta pues lanza balines por todas partes. No tiene una dirección. Tendré que decir, pues sí, amar, o pureza de corazón es amar una sola cosa. Una sola. Y podré decir, pues sí, voy a buscar pues esa pureza interior que tiene, como sabemos, muchos ámbitos, porque el hombre es un ser muy complejo. Y mi pureza de corazón va a implicar, por ejemplo, también pureza de conciencia. De alguna manera se confunden la conciencia y el corazón, quizás son distintas ópticas de lo mismo. La conciencia es el corazón, el fondo, el yo profundo, cuando hace algún dictamen moral. Entonces yo pues tendré que preguntarme si mi conciencia es pura, si no me reclama, si he sido fiel a la voz de mi conciencia. Si estoy seguro de lo que estoy resolviendo procede de Dios. El Señor hablaba de la lámpara de tu cuerpo, son tus ojos. Si tus ojos son turbios, ¿qué negra será tu oscuridad? Una conciencia bien formada, una conciencia recta, una conciencia que no se autoengañe, que no eche culpas, sino que diga, ¿y qué me estás diciendo a mí en esto o en aquello? ¿Qué luz me proporcionas para esta reacción? Voy a buscar siempre oír tu voz, no la de mi orgullo, o la del mundo, o la de la concupiscencia. Voy a acostumbrarme a escuchar tu palabra, también tu palabra en la Escritura, y después la palabra que me diriges en lo personal. A José María le gustaba decir mucho aquello de que el aire libre y el agua clara, o sea, no una conciencia como retorcida, enmarañada. Yo decía, bueno, pues que me purifique porque siempre busco tu querer, porque no me justifico con razones especiosas de que acabo yo teniendo que tener la razón, aunque a lo mejor la voz de Dios me diría otra cosa, pero yo ya, mi conciencia se me ha deformado un poco, o se me ha oscurecido, y entonces no es pura, tengo que sacar escombros y reconocer y tener contrición, y que siga siempre en mi conciencia tus toques interiores para que no me engañe, y que no busque justificaciones, que es una palabra que a veces podemos pensar en esto de la purificación interior, es si somos o no somos coleccionistas, porque podemos ser coleccionistas de muchas cosas, ¿no? Hay gente que es coleccionista de coches, o de, antes había muchos que tenían la afición de coleccionar timbres, sellos postales, y tenían miles de timbres, no sé para qué, al final pues acabaron desapareciendo los timbres, ahora creo que son sellos que ponen ahí con una máquina ya. Pero yo puedo tener la conciencia de ser coleccionista, de coleccionar, pues empezando por coleccionar pecados, puedo a lo mejor decir, pues te has acostumbrado a convivir con un pecado. Y ese pecado, esa forma de ser, es un pecado. Aunque lo busques justificar, pues no sé, es, por ejemplo, un pecado capital, es una ira o es una pereza. No colecciones pecados porque tu conciencia no estará limpia. Pues, lógicamente, ¿cuántas veces una soberbia? O a lo mejor más oculto todavía, porque nos cuesta mucho reconocerlo, es una envidia. Entonces, le tenemos un poquito de mala voluntad a alguien, simplemente porque la envidiamos. Porque tiene alguna cualidad que no poseemos nosotros. Y entonces vamos coleccionando cosas malas. Y tendré que decir, bueno, purifícate, acepta tus pecados en este caso, porque coleccionas pecados, aunque sean veniales, pero son pecados. A lo mejor te has acostumbrado a pactar con el descuido de cosas pequeñas en realidades que son cuestiones que desagradan a Dios. Te doy una conferencia donde decía un señor, ¿sabes cuál es la diferencia entre una obra de arte y una obra cualquiera? ¿O cómo descubres cuando una persona es experta en algo y cuando no es experta? Por los detalles pequeños. O sea, cuando ves que llega un detalle pequeño, dices, este es un experto. O este es un artista. Y yo digo, bueno, yo decir, sí. Cuánto insistía San José María en los detalles pequeños, precisamente para que no coleccionáramos cosas que después fueran un lastre y nos estuvieran impidiendo esa purificación a la que estamos invitados siempre, porque siempre viene Cristo, pero más ahora, porque es un tiempo de purificación. Y es por decir, ¿y por qué no avanza tal persona? ¿Por qué no va a más? Pues porque es coleccionista. Es coleccionista de cosas malas. Se va metiendo en caminos sin salida porque no se purifica. Y por eso, pues podemos decir eso, ¿no? Hay una frase de Jesús muy, no sé cómo decirlo, muy misteriosa. A lo mejor puede parecer también un poco dura. Que dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Pues se puede entender de muchas maneras, pero también la podemos entender desde como una máxima para la vida interior. O sea, deja que tus muertos entierren a sus muertos. Tú deja todo lo que te está atorando, todas tus colecciones, y ven y sígueme. Ven y estate conmigo. Porque tu pureza de corazón es amar una sola cosa, o sea, tener todo dirigido en una dirección. Estar esperando al que están haciendo, al que va a venir ahora en esta oración, al que puede llegar a ti y a mí, al que va a venir en esta misa y en esta comunión, y el que va a venir en cada circunstancia de la vida de hoy, y en tu lectura del Evangelio, y en tu rosario, y en tu oración de la tarde, va a venir, nada más que deja que los muertos entierren a los muertos. O sea, todo lo muerto que tienes ahí, todos tus escombros, ya déjalos, ya purifícalos, sácalos. Airea tu pozo para que tengas agua viva y dedícate a lo que, pues a lo que tienes que hacer, que es ven y sígueme. Ven conmigo y sígueme. Pues sí, esa pureza de conciencia está muy relacionada con la pureza de afectos, con la pureza de corazón. ¿Y qué tendrá mi corazón? ¿Qué guardará? El Catecismo de la Iglesia Católica nos da una clave muy, muy buena. Además, una clave que revela el misterio del hombre, ¿no? Dice, la distracción descubre al que ora aquello a lo que su corazón está apegado. ¿Sabes cómo vas a saber qué guarda tu corazón? Por el subconsciente. Porque el subconsciente, o sea, las distracciones están en el subconsciente. Entonces, cuando el consciente deja de estar consciente, sale el subconsciente. Y lo que aparece es lo que tiene el subconsciente, o sea, el fondo, el yo profundo. Y me revela entonces qué tengo en el yo profundo. ¿Qué piensas cuando no piensas en nada? Pues estoy pensando en los menús que voy a hacer hoy. Pues bueno, y ese es el consciente. Pero cuando estoy así, libre, y me empiezan a salir cosas, ese es el subconsciente. Entonces, las distracciones son valiosas en virtud de las indicaciones que entrañan. A partir de ellas podemos definir los espacios que necesitan liberación. ¿De qué me tengo que liberar? Las distracciones nos hacen soñar despiertos con lo que realmente nos ocupa. Lo que se trajina en el subconsciente me da pistas para saber lo que hay en el fondo del alma. Por ejemplo, si una y otra vez pienso en los mismos temas, se me vienen una vez y otra. Si una y otra vez me acuerdo de los mismos agravios, soy coleccionista de agravios, me hicieron un agravio en el 2004, en el 2008, en el 2009, en el 2017, todos los he juntado. Entonces, cada vez que esa persona, me sale el agravio. ¿Qué eres? Pues coleccionista de agravios. ¿Qué tienes en tu corazón? Agravios. Y entre otras muchas escombros, también hay agravios, pecados, muchas cosas malas. Nuestro corazón no es bueno. No hay pureza completa. Si alguien dice que no, que tiene muy limpio su corazón, tendríamos que decirle que revise más a fondo, porque va a encontrar muchas cosas que no están bien y que necesitan purificación. Si una y otra vez soy poseído por emociones incontroladas, otra vez el subconsciente me sale como que, ay, ¿por qué tengo mecha tan corta? Pues porque eso hay en tu subconsciente, porque no es puro tu subconsciente. ¿Y por qué tienes ese subconsciente? Pues porque se te ha ido haciendo a lo largo de los años un pozo de escombros. Se te ha ido quedando como las gotitas del veneno que no has purificado. Y se te ha, pues con la ayuda de la gracia del Espíritu Santo y de tu humildad, tu capacidad de perdón. Si una y otra vez doy vueltas y vueltas a los mismos problemas, otra vez subconsciente, coleccionista de problemas. Si una y otra vez me vienen pues pecados, por ejemplo, ya confesados, ¿no? ¿Qué caso tiene? Quítalos de tu subconsciente. Ya te perdonó Dios, ya déjalos. No estés vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Porque eres coleccionista de pecados pasados, más de cosas malas. Y Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Ocúpate bien de ti. No seas tu propio enemigo, tu más grande tirano. Y otra cosa que revela lo que tengo en mi corazón, en cierto sentido, son los sueños. Los sueños también, ¿qué son los sueños? Los sueños son el subconsciente que de repente sale, ¿no? A lo mejor nunca sueño con ballenas azules porque no sé, es que un día soñé con ballenas azules. Seguramente es que viste una película de ballena, se te quedó en el subconsciente y en la noche estuviste soñando con ballenas azules. Pero si soñé en, pues, no sé, en una charla que tengo que dar y me puse nervioso y me salió muy mal, es porque tengo que dar una charla que me preocupa y me salió del subconsciente en el sueño. Y por eso decimos, bueno, pues qué importante es, por ejemplo, que vivamos bien el tiempo de la noche, ¿no? Porque se nos va quedando. Por eso don Álvaro nos insistía, por ejemplo, que no viéramos muchas películas. Porque lógicamente aquello se queda en el subconsciente y lo mismo si estoy leyendo novelas, pues, ¿qué va a pasar? Pues voy a soñar con la novela, no voy a soñar con la Eucaristía del día siguiente, sino con la trama de la novela o una cosa muy rara donde está todo mezclado. Tendré que decir, pues soy coleccionista de escombros, no tengo pureza de corazón y por eso a lo mejor no avanzo en mi vida interior. Y el tiempo de la noche, qué importante, si es que llénate de el ansia de la Eucaristía, y no solo en el tiempo de la noche, sino también en el tiempo de la tarde y en tu vida eucarística, y te vas llenando de lo bueno y va saliendo agua buena de tu corazón, y ese estar con Cristo pues te lleva a buscar la identidad de corazón con el corazón de Cristo, con el corazón de María. Dicen, no permitas que no ingresen más que cosas buenas. Sí, ingresa. Hay una función que sabemos que existe en la computadora, ¿no? O en los teléfonos, que se llama delete. Bueno, delete, ojalá fuera tan fácil, ¿no? Decir, a ver, dale delete a todas estas colecciones que tienes de escombros. Dale delete. Pero claro, si no me doy cuenta de que me están haciendo daño, no le doy delete, sino que los estoy trayendo una y otra vez. Y claro, son engaños del demonio, ¿no? Me van quitando de eso. Son muertos, están bien muertos. En cambio, yo los resucito. Y se deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que tus muertos estén enterrados, bien enterrados. Y ya, como tienen tanto tiempo enterrados, pues acaban por desaparecer, hacerse polvo. Pero tú ven y sigue al que está vivo, al que vive en ti. Ve a dónde está Él, entonces tu vida es Él, y habrá progresos en la vida interior, porque los limpios de corazón están viendo a Dios. Ese es el sentido de mi vida, poder tener cada vez más encuentros amorosos con Jesucristo, agua limpia. El que tenga sed, que venga a mí y beba. El que tenga sed, que venga a mí. Del que cree en mí, brotarán ríos de agua viva. Sí, así es. Vamos a Él, vamos a dejar a los muertos, a dejar las colecciones. Y lo decía también de otra manera, que no se puede servir a dos señores. No puedo decir, pues aquí tengo mis agravios, aquí tengo mis colecciones y te tengo a ti. No comparte. Es una realidad de totalización. Dice San José María, en circunstancias tontas de la vida, que son tontas, ¿no? Las colecciones son tonterías. En circunstancias tontas de la vida, cuando vengan planteamientos que no tienes siquiera que admitir, no tienes por qué darle vueltas a esas cosas. Cuando pienses en ti mismo y veas y no pienses en Cristo y en las almas, no olvides estas palabras de ahora. Todo lo que no sea Dios son anécdotas. Todo lo que no nos lleva a Dios hay que arrojarlo fuera, a abrazarse a la cruz de Cristo. Las preocupaciones personales, pues estas colecciones de cosas que nos vienen, te hacen ineficaz para la obra, te hacen sufrir tontamente y hacen también un poquito intolerable la convivencia con tus hermanas, porque te llevan a perder el sentido de lo sobrenatural. Por eso, conforme pasa el tiempo, con ocasión de cosas quizá nimias, ¿verdad? Escombros, pues casi ridículos, Dios va pidiendo una entrega mayor en lo que es más íntimo, que es la entrega del yo. Pero a la vez los años nos deben llevar a unir mejor lo sobrenatural y lo natural. Es decir, tengo que decir siempre, voy a ti, esto es cosa tuya, esto viene de tu mano, esto me puede servir. Sabemos que la cruz y el signo de más, pues son iguales, ¿no? La cruz es siempre, o debe ser siempre, adición, es decir, hacer que me sirva aquello, que lo aproveche. Pues nos llevan a unir mejor lo natural y lo sobrenatural. Entonces, efectivamente, si hay pureza de conciencia, si hay pureza de corazón, pues habrá pureza de pensamientos. Y habrá pureza también en mis obras, porque habrá rectitud e intención. Habrá pureza en mi voluntad. Mis pensamientos también, pues esos pensamientos siempre positivos, siempre alentadores. Que no se me manche la cabeza. ¿Y por qué se me mancha la cabeza? Pues porque tengo manchado el corazón. ¿Y por qué tengo tantas imaginaciones tan locas? Pues también porque me falta pureza de corazón. Si estuviera siempre en diálogo contigo, si estuviera siempre yendo tras de ti, amando a una sola persona, siempre como sin mirar a derecha ni a izquierda, ni arriba ni abajo, y menos atrás, sino viendo siempre adelante, porque tú estás delante de mí, pues mi purificación se lograría. Pensamientos innecesarios, pensamientos frívolos, pensamientos que proceden de mis pecados, de mis escombros. Vamos a acudir a María Inmaculada. Es la purísima, está llena de pureza. Toda ella es pureza, absolutamente pura. Y nosotros no. Por eso se dice que María es como una rosa entre espinas. Bueno, todos somos espinas, pero hay una rosa. El único fruto total y absolutamente limpio de la humanidad. Por eso como que nos anima, ¿no? Es que es tu madre. Es que tienes un modelo en el que verte siempre. Tienes un espejo. Vamos a pedírselo para este Adviento y para toda nuestra vida, pero que sea ella la que nos vaya acompañando en nuestro proceso de purificación. Tenemos todavía pues bastantes días, bueno, no demasiados, pero algunos días de preparación para pues para la llegada de la Navidad y necesitamos eso, necesitamos purificación. El sentido del tiempo de Adviento, que es precisamente este, el de la purificación, esa purificación que Dios quiso que tuviera de manera pues absolutamente especial y única su Madre Santísima, que tuviera así esa limpia concepción para poder ser una digna morada de su Hijo. Y gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.